Está el doctor Héctor Castro, director del PAI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Feliz retorno. Me estaba divirtiendo con lo que estaban comentando.
Celebro que sea así. Hay que relajarse un poco, che. Si no, esto va a ser el post-COVID. Vamos a estar todo internado.
Sí, aprovechando un poco el comentario que estaban hablando, creo que esa sensación que te da ser inmune hace que se relajen muchas medidas que siguen siendo importantes. Sí. Y eso quiero hacer un paralelismo con las vacunas, ¿verdad? Mm. El hecho de recibir la vacuna para nada tiene que relajarnos en las otras medidas. La vacuna es una herramienta más, es una estrategia absolutamente válida, muy importante, pero no es única. Entonces tiene que estar siempre asociada a las otras medidas.
Totalmente, totalmente, es absolutamente cierto y clave. Doctor, este fin de semana, sábado y domingo, ¿se anotan todas las personas que tengan más de 80 años?
Bueno, esa situación nosotros estamos validando. La información que podemos sí compartir es que tenemos que culminar todos los profesionales que trabajan en los establecimientos sanitarios, uh-huh. El primer punto. El segundo punto es que tenemos que avanzar hacia las personas que están en los hogares de ancianos, que son 69 hogares censados, públicos y privados, y que son alrededor de 1.345, para ser preciso, 1.346 o 45. Y además a los pacientes o a las personas encamadas en sus hogares, entonces que tienen estas dificultades en ambos grupos, y por esa razón esa sería la siguiente fase. En forma paralela se está ajustando lo que representa la forma de agendar. Me dirás, siguen ajustando, me dirás, no, en realidad se había culminado ya esto. Lo que pasa es que queremos nosotros imprimirle velocidad, y sobre todo teniendo en cuenta que es una población que tiene su particularidad en cuanto a la movilización, ver lo más cómodo posible. Y por eso es que este fin de semana, probablemente mañana, se va a confirmar ya cómo sería el agendamiento de estas personas mayores de 80 años.
Ok, nosotros nosotros tenemos hoy disponibles 100.000 vacunas, que son las que llegaron de Covaxin, las de la India.
Tal cual.
Ok. ¿Cuánto ya de todo lo otro que tenemos que fuera llegando, cuánto ya se cubrió de lo que es el personal de salud en general? Que son como 80.000 personas.
Sí. Vamos a hacer un repaso juntos. Sí. Nosotros tenemos Sputnik, que habíamos recibido de la compra del ministerio, eso se arribó el 18 de febrero aproximadamente, que fueron 4.000.
Sí.
Después recibimos de donación de Chile CoronaVac, que fueron 20.000. Después recibimos Sinopharm, que fue una donación de Emiratos Árabes. Sinopharm es de origen chino, pero habíamos recibido una donación. Eso fueron 3.000. Y después el lote de 36.000. Por mecanismo COVAX, que es el AstraZeneca. Entonces, con eso tenemos nosotros 63.000 dosis distribuidas.
Más o menos 30 y pico mil de gente inmunizada.
Exactamente, eso es muy importante. Nosotros, si hablamos de dosis aplicadas, hablamos de personas inmunizadas. Y otra vez ahí hay divergencia en cifras, ¿verdad? Ahí lo que quiero ser un poco claro. Las dosis administradas, obviamente, es una de las fortalezas que están demostrando muchos países, pero si hablamos nosotros de personas vacunadas, entonces tenemos que hablar y otra vez clasificarlo en aquellos que tienen esquema completo y en aquellos que no.
Claro.
Entonces las que tienen esquema completo son, seguro, las de Sputnik, que son dos dosis con un intervalo de 3 semanas, uh-huh. que empezamos el 22 de febrero, entonces calculando ese intervalo de tiempo, la gran mayoría de los terapistas que recibieron esta dosis ya completaron. Después seguimos con Sinopharm y CoronaVac, que también tienen un intervalo de 4 semanas, que empezó la segunda dosis esta semana, y se está ejecutando eso para culminar también los profesionales que recibieron estos biológicos. Por lo tanto, ahí ya tendrían un esquema completo también. Después el siguiente que nos queda es AstraZeneca. Y AstraZeneca se optó en hacer una dosis al menos para la mayor cantidad posible que nos permita la cantidad que recibimos, porque el intervalo entre una y otra dosis
es de 2 meses.
Se comprobó 8 a 12 semanas, claro. En un principio recordarás que era 4 semanas, pero después la fortaleza de los resultados en cuanto a la respuesta inmunitaria era mayor en a partir de 8 a 12 semanas, por eso es que se optó en esto de administrar una dosis al menos.
Ya, o sea, las 36.000 van todas una dosis y van a esperar después las 64.000 para la segunda dosis.
Exacto, Luis, exacto. Y además, una de las consultas sobre ese punto, además se menciona, pero con una dosis estaré protegido. Y si ya hay resultados que nos dan una eficacia, decimos, de protección frente a las enfermedades, las formas graves, claro, de un alto porcentaje, por lo tanto, no es para nada despreciable el haber recibido una dosis, claro, en un caso tan caliente de la epidemia, claro, de la pandemia.
Cae violentamente el nivel de riesgo de desarrollar, de morirte, en realidad, eso, de morirte.
Exacto, exacto. Y siguiendo esa línea, Luis, ahora llegamos a lo que tenemos habilitado, que es el Covaxin, que son 100.000 dosis. Correcto. Y esta vacuna tiene un intervalo de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que ver qué estrategia cumplir. Suponte que nosotros digamos, vamos a aplicar las 100.000 dosis a 100 personas esperando la siguiente dosis. Esa es una situación que por ahí nosotros podemos estar en riesgo en no completar en el tiempo adecuado la siguiente dosis. Entonces, y además, nosotros tenemos que garantizar la fecha de caducidad. Este lote que tenemos vence en el último día de junio. Por lo tanto, nosotros podemos implementar con una velocidad de la fuerza operativa que conocemos, administrar estas vacunas a 50.000 personas, con lo cual ya tienen también el esquema completo, ¿verdad? Que es una estrategia, claro, muy interesante, esperando la otra donación y la compra que nos están informando nuestras autoridades.
En un mes tendría, claro, porque ¿qué pasa si vos te pasaste de las 4 semanas? Si estás en, pasaste, vamos a suponer que nos arriesgamos y vacunamos 100.000, porque con eso ya cumplís con todo el personal médico y ya empezás con la gente de la tercera edad. Si no llega el siguiente paquete de 100.000, y pasamos de las 4 semanas, ¿qué pasa?
Bueno, nosotros a partir de ahí estamos hablando de conjetura, Luis, de lo que me preguntas. Yo primero quiero hacer paralelismo. Si nosotros hablamos de otras vacunas, de programas regulares que tienen un registro ya sanitario, que cumplieron todas las fases, que se conoce su efectividad, no solamente eficacia, en ese tipo de situación nosotros decimos las dosis se completan. Hay intervalos mínimos, no hay intervalos máximos, se completan las dosis. Esa situación no es así
con Covaxin,
estas vacunas. Claro, no, entiendo. ¿Por qué no? Porque están en fase 3. Claro. Nosotros estamos de uso de emergencia. Nosotros tenemos que respetar al máximo los delineamientos técnicos del fabricante para no perder ese grado de eficacia que buscamos tener.
Doctor, justamente hay algunos países que optaron por aplicar una sola dosis a su población, justamente para que alcance a mayor cantidad de gente, porque de todos modos diríamos se tiene una inmunidad de más o menos el 50%, y optaron como una política pública aprovechar al máximo esas vacunas.
Sí, es una estrategia absolutamente válida. Siempre hay que contextualizar según situaciones epidemiológicas de país, según disponibilidad de vacunas y según el objetivo que uno busca. Nosotros en vacunas siempre lo primero que se busca es evitar muertes, después evitar formas graves, después evitar internación, después evitar contagio, con esto mejorar el ambiente social y reanudar las actividades económicas. O sea, esto es escala por escala, y por eso es que muchas veces miramos lo que ocurre en otros países, pero miramos como un objetivo nuestro, pero iniciando el camino nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que garantizar ante una situación de una disponibilidad discontinua y vivimos limitados, nosotros tenemos que asegurar los grupos más vulnerables en este primer objetivo, que es evitar muerte, formas graves e internación.
Por eso claro, estoy diciendo, Estela, que la estrategia
es válida.
Claro, queda claro, doctor, que con el caso de Covaxin no se pueden arriesgar a vacunar el 100% la primera dosis, porque todavía no hay información sobre cuánto tiempo dura el efecto hasta la aplicación de la segunda vacuna. O sea, no sabemos si no hay plazo, digamos, para la segunda dosis, como pasa con las otras vacunas. Entonces, está clarito eso. Ahora te pregunto, siguiendo ese criterio, porque entiendo que va a ser lo más lógico, siguiendo ese criterio, que terminen de vacunar, obviamente, al personal de blanco. ¿Cuántas quedarán para empezar la vacunación de las personas de riesgo?
Bueno, desde ayer que se dio la autorización de avanzar con todos los profesionales de los establecimientos sanitarios, nosotros teníamos ya 47.000 casi de vacunados. Esta cifra es muy cambiante por dos razones, porque se sigue la vacunación y además cargar los registros muchas veces depende de la conexión, y entonces la actualización es muchas veces temporánea. Por eso es que estoy dando datos aproximados, ¿verdad? Entonces de los censados, de los agendados, nos quedarían todavía alrededor de 14.000, pero con una salvedad que cuando se habilitó desde ayer agendar a los profesionales o a los trabajadores, no necesariamente blancos, pero que trabajan en un establecimiento de salud, por lo tanto, esa cifra otra vez nosotros tenemos que revalorar, ¿sí? Calculando nosotros lo que corresponde a la siguiente fase, que es hogares y pacientes encamados en sus hogares, particulares, bueno, entonces nosotros vemos alrededor de 8.500, creo que era en total. Por lo tanto, sí vamos a poder avanzar a lo que estamos pautando. Y cuando conozcamos, se habilita el agendamiento para los mayores de 80, que tenemos una protección con datos que nos brindan otras entidades, pero cuando se agendan o llegamos a inscribirle a todos, vamos a tener el universo para seguir en la siguiente fase, y ahí sin mencionarles, bueno, con esto vamos a llegar y vamos a estratificar tal vez hasta 80 años nomás, después vamos a ver si podemos ya estratificar hasta 70, después hasta 60, o sea, esto es muy dinámico y vamos a ver. Yo tengo mucha confianza en que el agendamiento va a ser práctico, que es lo más importante, que sea práctico para mi mamá, por
esa
ejemplo,
parte,
para que pueda hacerlo.
Esa parte,
doctor. Y además, sí.
El agendamiento.
Escucha.
El agendamiento es virtual, estoy hablando ya de la población civil, en este caso el primer segmento que va a ser los adultos mayores. ¿Qué pasa con la gente que no tiene posibilidad de hacer el agendamiento virtual?
Sí, se está viendo, hay tres opciones, son tres líneas de estrategia que se está conversando ahora y que se está contemplando lo que mencionaba Estela. Hablando mal y pronto, voy a citarlo otra vez a mi mamá que no tiene un smartphone, no tiene un dispositivo que pueda agendarle, muchas veces en horario de trabajo estamos fuera y ella está con otra persona, entonces ella necesita también agendarse, entonces para ella sería muy práctico una llamada o que nosotros la podamos inscribir de alguna forma. Se está evaluando, yo nomás no quiero en ese sentido todavía pasar una información que se está concretando en estos momentos, y cuando eso esté consolidado, yo les puedo garantizar que en el día de hoy o mañana se va a comunicar a toda la población.
Los centros vacunatorios, he visto que eran más de 80 más o menos, pero le pregunto a usted porque desde mi ignorancia total, vamos a suponer que en Misiones el vacunatorio esté en San Juan, pero no hay en San Ignacio, ni en Santa Rosa, ni en Ayolas. ¿Qué significa eso? ¿Que la gente se tiene que trasladar hasta San Juan o San Juan es un centro de distribución nomás?
Depende, porque esta es una situación extraordinaria, por lo tanto nosotros tenemos que establecer medidas extraordinarias. Nosotros, si comparamos con lo que ordinariamente lo hacemos, son vacunatorios que tienen que tener unos delineamientos para autorizarlos como vacunatorio, porque tienen que, sobre todo la cadena de frío y uh-huh. la capacidad de los vacunadores, etcétera. Uh-huh. Pero en una situación de vacunación masiva, se evalúa y se hace como una georreferencia en cuanto a la densidad poblacional y la situación epidemiológica que se está viviendo. Uh-huh. Hago un ensayo contigo. Supongamos que el 75% de la población está en Central, Capital, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú. Y que en estas zonas son, obviamente, densamente pobladas, también la situación epidemiológica lo acompaña. Entonces se verá en esa situación cuáles son los vacunatorios, si serían municipios o si serían estrategias de vacunación masiva en predios más grandes, donde estableceríamos brigadas para trabajar.
Ahora, Héctor, en definitiva, ¿no está todavía entonces decidido que el sábado comience ya el registro de las personas de más de 80 años? Porque ayer la información que se dio fue así, muy general, y era este fin de semana las personas de más de 80 años de edad ya se van a poder registrar. ¿Todavía no está determinado cómo va a ser esto?
No, yo te digo personalmente que en las reuniones que nosotros tuvimos está prácticamente finiquitado, pero no puede estar aún concretado. Se dijo fin de semana con el afán de establecer que hay una proyección de cierre ya y de compartirlo, pero la fecha, así como tal, oficialmente iniciamos el agendamiento. Nosotros trabajamos en coordinación con muchas entidades, no solamente dependencias del Ministerio de Salud, sino que también del MITIC, del sector privado, fuerzas militares, etcétera. Entonces, ellos tuvieron una reunión hasta altas horas de anoche y estaban cerrando el formulario que sea bien aplicable para este tipo de población.
Claro, pero te digo porque, a ver, vos tenés, digamos, una población que es más fácil, a la que es más fácil llegar, que son las personas de tercera edad que están en los albergues, ¿verdad? Pero ahí vos tenés, no solamente gente de más de 80 años, tenés gente de 65 años para arriba, 70 años para arriba, ya hay. Pero tiene que definir si solamente se va a vacunar en esos lugares al que tenga más de 80. ¿Qué pasa a los que tienen más de 80 que no están en los albergues, que están en sus casas y que pueden no tener ninguna enfermedad de base? O sea, ¿es solamente la gente que tiene más de 80 en general, o es primero la gente que tiene más de 80 que está en los albergues, después la gente de más de 80 que tenga enfermedad de base y después la gente de más de 80 que esté en su casa?
Claro, el albergue, por la condición de convivencia y de hacinamiento,
a todos.
Son las personas que están en los hogares.
Uh-huh. Todas.
Sí, exacto. Y después el siguiente grupo son los mayores de 80, y ahí está la pregunta que me habías dicho, si eso ya está cerrado, cuándo se va a hacer el agendamiento. Pero ahí son mayores de 80 uh-huh. en sus hogares. Entonces uh-huh. hablamos nosotros, primer grupo, en los hogares geriátricos, correcto. Después en los pacientes encamados, que ahí tampoco no son todos mayores de 80, y después avanzamos a los mayores de 80, que no están contemplados en estas dos situaciones anteriores, que por ejemplo sería una persona que vive en su casa con más de 80 años. Y en esa situación particular es el agendamiento que se tiene que confirmar entre hoy y mañana cuando arrancaría.
Ya. Doctor, una consulta, doctor, que yo la hago todas las veces que hablamos del tema de agendamiento y de vacunación. ¿Cómo se va a poder verificar y controlar que se cumpla el orden a la hora de la vacunación cuando seamos miles, cientos de miles los que ya estemos, digamos, en el rango para vacunarnos? ¿Cuál va a ser el código que va a verificar que yo soy realmente una persona que está dentro del orden de vacunación y que no me estoy adelantando y no me estoy avivando?
El formulario es una declaración jurada y se va a cotejar en el momento de la vacunación con la cédula de identidad de la persona y chequeando otra vez el sistema informático y recordando además que estas vacunas tienen una trazabilidad. Si yo recibo la dosis de Cito, entonces Cito va a tener que recibir la segunda dosis sin haber recibido la primera. Es un riesgo que yo le recomiendo a ninguna persona exponerse, porque no le va a servir de esa manera la vacunación. Si somos honestos y trabajamos bien, no solamente le sirve al que recibe la vacuna, sino me sirve también a mí, que estoy conviviendo con la persona vacunada.
Doctor, acá me preguntan si es la vacuna de la misma marca que se aplica en la primera dosis es la misma que se aplica en la segunda dosis, o puede ser otra distinta.
La única que tiene esa particularidad, Estela, es Sputnik. Sputnik es que la primera y la segunda dosis son diferentes. Y después el resto, son la misma.
Si yo me vacuné con AstraZeneca, tiene que ser la segunda dosis AstraZeneca, sí o sí.
Ah, eso sí, eso sí. No hay ningún estudio hasta el momento que nos garantice intercambiabilidad. O sea, si yo opto por un biológico, completo con el mismo. Y en particular, Sputnik, es que obviamente se debe completar con el mismo, pero que en la primera y la segunda dosis son diferentes.
Sí, doctor, ¿hay médicos que se niegan a vacunarse con la AstraZeneca? Porque nos llega esa información. A raíz de esta situación de que genera trombosis.
Bueno, es una situación absolutamente atendible, teniendo en cuenta la información que estamos recibiendo. La información es tan inmediata y tan masiva que obviamente nadie escapa a esto, ¿verdad? Y eso me parece, lo celebro. Ahora, en cuanto a los fenómenos tromboembólicos, se está evaluando. Hay, para ser categóricos, hay pareceres favorables a autorización de OMS, OPS, incluso de la EMA. Lo que están escuchando ustedes es el megáfono del INERAM, donde le están avisando a los familiares. O sea, yo tengo acá desde mi lugar de trabajo a todos los familiares. Este es mi objetivo también. O sea, ver cómo están ellos y que con la vacunación esto empiece también a mitigarse. Te decía que lo de AstraZeneca es atendible, y nosotros tenemos un comité técnico asesor que justamente anoche nos reunimos al respecto. Se está evaluando todas las evidencias, no solamente la información que llega por los medios masivos de comunicación, sino que escudriñar las evidencias. Nosotros tenemos un principio, que es el principio de precaución. Y eso no quiere decir que la vacuna sea mala. Lo que pasa es que la información se pasa de boca en boca y ya se desgiversa absolutamente. Lo que tiene que saber la población es que nosotros tenemos que garantizar seguridad. Y en este momento el Ministerio de Salud escucha y atiende lo que menciona el Comité Técnico Asesor. El Comité Técnico Asesor está representado por las sociedades científicas, todas ellas, y por instituciones que atienden la salud de nuestra población. Son referentes, son aquellos que ustedes también estuvieron entrevistando durante esta mañana. O sea, son personas que merecen respeto y estamos evaluando esta situación. Yo no puedo aún concluir cómo vamos a proceder a la luz de la evidencia de países como Alemania, España, Italia, Reino Unido, pero sí les puedo decir que se está estudiando, estamos escudriñando las evidencias y vamos a tomar una postura. Hoy nuestra realidad es que la es diferente porque tenemos opciones biológicas. Tenemos Covaxin, vamos a tener Sputnik, tenemos AstraZeneca. Entonces, un país donde tiene opciones definitivamente es la mejor forma de establecer una vacunación, porque nosotros podemos disponer de un biológico para un grupo en particular y para otro, el otro biológico, y así sucesivamente. Y nos va a suceder, créanme, que nos va a suceder más adelante con vacunas para embarazadas, por ejemplo. O sea, son situaciones absolutamente dinámicas, pero para nada irresponsables.
La mejor vacuna es la que hay.
Sí. Exacto, eso es así. Y sobre todo, el primer punto, nunca causar daño. Nosotros antes estamos. Nosotros tenemos un principio que es el de la precaución. Entonces, eso es esa información también, ¿verdad?
Una última pregunta, Luis. Doctor, en términos operativos para la vacunación ya a la población civil, me decían, no sé si forma parte del plan operativo de ustedes, pero ayer estaba hablando con una persona que me decían que se tiene que hacer como las elecciones generales. Cuando uno se va, ese día salimos a la calle, no sé cuántas millones de personas, a votar las elecciones generales. Y bueno, y dice, te vas a un colegio que se hace como el mismo colegio donde te vas a votar. O sea, usás el padrón electoral. El mismo colegio al que te vas todos los años a votar, te va a la mesa ahí, según está establecido y dividido, y uno se vacuna. Digo nomás, no sé si forma parte del proyecto, porque me comentaba una persona que está vinculada a la justicia electoral, y no sé si forma parte del plan operativo.
Sí, de hecho que nosotros también estamos recibiendo apoyo en cuanto al agendamiento a través de ellos. Yo en este momento no soy la voz autorizada para definir esa estrategia, pero sí te puedo decir que participando en las reuniones, nosotros estamos tomando esta herramienta que mencionas. Ahora, en forma particular y una opinión personal, recordarán ustedes antecedentes de vacunación masiva donde se agolpaban en los vacunatorios.
Sí.
En una situación que ahora nosotros tenemos que ordenarlo. Uh-huh. Por eso es que nosotros queremos, hablando mal y pronto, parcelar los grupos poblacionales en forma ordenada, garantizar la seguridad del procedimiento y garantizar la seguridad de las personas que acuden. Entonces, por eso es que no es tan fácil, pero no es imposible, y se está trabajando en eso, Estela. Sí.
Ya, perfecto, doctor. Gracias, Héctor Castro, director del PAI. Muchísimas gracias, mis respetos.